metemos en Sexo Sofía. Está Bárbara Mariscotti con nosotros. Hola, Barbie, ¿cómo estás?
Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Un placer escucharte.
Buenas tardes.
Qué lindo escucharte. Barbie, ¿es verdad que esta tarde es más propicia para pasarla bien en la cama, en el sillón, donde sea?
Y los días de lluvia, sí, ¿viste? Sí.
Pasa eso con la lluvia.
Sí. Y si es domingo a la tarde con lluvia, ni te cuento.
Domingo de lluvia.
Sí. O sea, el cucharómetro explota un domingo de lluvia.
¿Cómo?
Nada, perdón. El cucharómetro explota un domingo de lluvia,
digo. La genialidad que está diciendo Gaby.
Barbie, hoy vamos a estar, bueno, charlamos con Barbie Mariscotti. Ella es psicóloga, sexóloga, docente, militante también. La pueden buscar en las redes, tiene muy activa, con un montón de propuestas también, con el universo de Sexo Sofía, porque no son solo esta estas columnas, Barbie, sino que hay además videos y un montón de otras cosas.
Haciendo un poquito de todo, y todo se llama Sexo Sofía.
Exactamente, es Sexo Sofía, como lo pueden buscar. Barbie, ¿podemos hablar hoy un poco del orgasmo femenino? No sé si digo bien femenino, o sería personas con vagina, con vulva.
Persona con vagina, con vulva, bueno, podemos decirle orgasmo femenino también, si querés. ¿Qué quieres saber del orgasmo femenino?
No, te iba a preguntar, en principio, si hay diferentes tipos de orgasmo. Sabemos que hemos hablado de esto el año pasado, de la diferencia entre el orgasmo de la persona con pene y de la persona con vulva, digamos, como que hay una diferencia, obviamente, ahí, orgánica.
Hay varias diferencias que tienen que ver con lo anatómico. Son dos regiones que funcionan muy distinto, tanto el pene como la vagina y la vulva.
Claro.
Entonces, por ejemplo, la primer gran diferencia tiene que ver en un cuerpo femenino con la posibilidad de tener más de un orgasmo antes de entrar en resolución. Sexología de resolución implica que el cuerpo vuelva al estado cero, como a lo previo, al momento previo de la excitación.
Sí,
sí.
Bueno, en realidad lo que sucede, por ejemplo, con la vagina, es que tarda casi una hora en volver al estado previo de la excitación, o sea, en tener una resolución completa, razón por la cual en todo ese periodo, si continúa la estimulación, puede haber más de un orgasmo.
Bien,
claro, bien.
Diferencia del pene, que en realidad la resolución es inmediata. Si está el orgasmo, está la eyaculación como reflejo, y rápidamente se pierde el descenso de la excitación y el descenso del pene. Entonces, no, esa es como la primer gran diferencia. Después hay otras diferencias también que tienen que ver con la estimulación, con la anatomía, con la cantidad de sangre que necesita un órgano y que necesita el otro.
Barbie, y te iba a preguntar, en el caso de las personas con vulva, ¿hay diferentes tipos de orgasmo?
Sí.
¿Cuáles?
Por lo menos desde los nombres, digamos. Después, en realidad, nos hemos dado cuenta que siempre se estimula la misma zona por distintos lugares. O sea, desde el clítoris, por ejemplo, es un órgano como bastante extenso, que por dentro tiene dos bulbos y todo un tejido que parece como si abrazara toda la vagina y toda la uretra. Razón por la cual se puede estimular el clítoris desde distintos lugares. Pero por fuera de lo conceptual específicamente, se suele hablar en líneas generales de un orgasmo por estimulación directa del clítoris, al que se le llama clitoriano, y un orgasmo vaginal, al que se le llama, que no es vaginal exactamente, pero que bueno, que se da por penetración, por ejemplo.
Bien, bien. Y entonces, para cada tipo de orgasmo, es decir, estimulo diferentes zonas, ¿necesito diferentes cosas para llegar al orgasmo?
Necesito diferentes estimulaciones, y también hay otros, digamos, también se puede llegar al orgasmo pensando en los pezones, pensando en el ano, pensando, o en el fondo de la vagina, que sería casi lo más cercano al cuello del útero, o en la entrada de la vagina, que es lo que se conoce como el punto G, que nosotros lo hemos dicho en varios programas como la zona más que el punto. Digamos, hay varios que tienen que ver con el nivel de estimulación, con cómo se van a sentir. Y, bueno, por ejemplo, hay un dato interesante en términos de investigación, que tienen distintas funciones analgésicas. Como están de distinta manera el sistema nervioso central,
claro.
Por ejemplo, todo lo que es con penetración vaginal puede servir como analgésico para cualquier dolor fuerte de todo lo que es el área de la columna y la cabeza, ¿sí? Porque estimula un área muy específico. Y todo lo que es clitoriano, por ejemplo, puede calmar los dolores más de la zona abdominal, menstruales, uterinos.
Bien. O sea, buenísimo. ¿Se siente diferente?
Se sienten diferentes, seguro. Sí, sí. Y se logran de manera diferente. Se logran con distintas estimulaciones.
¿Y puede pasar que una persona con vulva no logre ciertos orgasmos? Es decir, bueno, quiero tener un orgasmo por estimulación anal o por estimulación en los pezones o vaginal en penetración profunda o más superficial y no pueda.
Todo puede pasar. Digamos, hay gente que no ha tenido nunca en su vida un orgasmo, que nosotros los denominamos como preorgásmicos, es decir, podría llegar eventualmente cualquier persona con un funcionamiento del sistema nervioso central podría tener orgasmos, a veces no ha llegado. Puede suceder que solamente se tengan orgasmos por estimulación directa del clítoris, no por penetración de ningún tipo. Puede suceder que el ano genere a veces más dolor y más contracción que la posibilidad de placer en sí misma. Como todas las posibilidades que te puedan ocurrir van a ser, digamos, o existen, digamos. Existen un montón de formas de llegar al placer y hay personas que se llevan mejor con una forma o con otra.
Y en ese caso, o sea, ¿es algo que se puede ver negativamente? ¿Es decir que vos tengas que estar vinculada más a una forma que a otra?
A ver, ¿cómo sería negativamente?
No, porque digo, capaz que querés experimentar otra y no podés, o no llegás, o no te sale.
No, no es negativo. Estamos hablando de distintos tipos de estimulación. También ten en cuenta que los genitales no son todos los mismos, ¿no? Entonces, a veces la distancia que existe entre el clítoris y el orificio vaginal hace que algunos orgasmos sean más simples, otros más difíciles. No hay nada de negativo. Tiene que ver con los distintos cuerpos y cómo los distintos cuerpos se van amoldando al placer.
Bien.
O sea, tampoco es una exigencia tener 12 orgasmos de 12 maneras diferentes.
Sí, sí, claro.
Sino que a la hora de nombrar decimos que se puede sentir el orgasmo desde muchas estimulaciones.
Barbie, me sumo a eso para preguntarte por ahí del lado de las personas con pene o de ese lado. Me parece que se habla bastante de por ahí esta cosa de el tamaño, ¿no? De que es por ahí un debate arcaico quizá, o no, me dirás vos, en relación al tamaño y cómo el tamaño influye en el orgasmo de la persona con vagina. ¿Se puede sumar a esto, digamos, que hay diferencias, que no es final ni definitivo eso?
Mira, no es final ni es distintivo, porque aparte de tamaños hay un montonazo. Es decir, en realidad, pensemos que también estoy hablando de otras zonas, existen los labios vaginales, el clítoris, se puede penetrar con pene, con dedo, con dildos. La única diferencia que te diría por ahí como para la hora de encontrar, el orgasmo por punto G, que es el más conocido a la hora de tener un orgasmo por penetración, es más fácil de llegar, con más de 7-8 centímetros estamos bien, porque en realidad estamos hablando del primer tercio de la vagina. Es una zona que está ubicada apenas se ingresa a la vagina.
Claro.
Hay un tipo de orgasmo que es el orgasmo por estimulación del cuello uterino, que eso se da específicamente como en determinada posición y ahí podría tener alguna importancia el pene si es más largo, porque tiene que ser muy, muy profunda la penetración. Pero sería para lo único que te lo puedo mencionar. En general, el tamaño no importa y siempre importa la conexión con la persona con la que estás teniendo relaciones.
Claro, eso te iba a preguntar, Barbie, estamos hablando por ahí de cosas físicas, pero no es el único factor a tener en cuenta ese, claro. ¿No?
No, para nada, digamos. No, la realidad no es un factor a tener en cuenta si la relación sexual está bien, si las personas se llevan bien, si en vez de si te sentís placenteramente en ese encuentro, si no te sentís amenazada de ninguna manera. Lo más probable es que los orgasmos sucedan por una estimulación o por otra, y cada quien sabe qué necesita, pero no por el tamaño. Digamos, sería como muy cruel decir que no llegamos al orgasmo por el tamaño del pene de alguien.
Pero puede pasar incluso, no sé, porque digo, la cabeza me parece que juega mucho en eso también, cuán predispuesto está uno, cuántas ganas tiene de soltarse o permitirse esa experiencia también. Me imagino que hay algo que pasa por ahí también.
Tal cual. Aparte tiene que ver, el orgasmo por definición es perder el control.
Mirá.
La única manera de poder tener orgasmos es no queriendo controlar nada de lo que sucede. Eso implica que no vamos a controlar ni nuestros gritos, ni nuestros gemidos, ni nuestras contracciones, ni la posición del cuerpo, ni la pancita, ni... O sea, cuando estamos con otras cosas en la cabeza, el orgasmo tarda mucho en llegar o no llega directamente.
Bien. Y relacionado con eso, te pregunto, ¿qué onda con el consumo de sustancias en esa situación? Hablo, no sé, desde alcohol o no sé, u otras sustancias.
Mira, en realidad hay mucho mito, porque muchas veces he escuchado, sobre todo a personas que no pueden tener orgasmo, que le digan que se pongan en pedo, que consuman alcohol. Y eso es un gran mito, porque el alcohol lo que hace es desinhibirnos un poquito. En realidad el alcohol va en contra de nuestra respuesta sexual. Digamos, lo que logra es que la excitación se dé más lenta, que los niveles de placer no sean tan elevados, entonces puede haber como retardo en el orgasmo incluso.
Mira.
Lo mismo a veces con, por ejemplo, con el cannabis, que hay como mucha más sensibilidad, pero la estimulación pico del orgasmo puede darse como un poco más retardada o más difusa, entonces se pierde como una sensación gigante de placer, pero no hay específicamente orgasmos. No puedo estar recomendando sustancias, creo que cada quien le funciona de una manera o de la otra.
Bien.
Siempre en cuenta que los psicoactivos lo que van a hacer es potenciar algo que ya existe. O sea, si nosotros estamos bien, el psicoactivo nos va a hacer que lo pasemos mejor, pero si no estamos bien, si estamos tristes, bajoneados, en peligro, lo que sea, el psicoactivo va a hacer que lo que se conoce como mambo negro, digamos.
Claro, sí.
Clarísimo. Clarísimo, Barbie. Llegan algunos mensajes, 153-88-6677. ¿Puede pasar que no llegue al orgasmo con la penetración, nos preguntan?
Sí, completamente. De hecho, es re común. Es re habitual. Porque recuerden qué es esto. El orgasmo por penetración no se da solamente por la entrada y la salida, sino por la estimulación del punto G y porque los labios vaginales, cuando el pene entra y sale, los labios vaginales acarician como el... tapan y destapan el clítoris, sería como el capuchón del clítoris. Y dependiendo de la distancia que está entre el clítoris y la vagina, eso puede ser posible o no. Y razón por la cual hoy se considera que el 30% de las mujeres no llegan al orgasmo con penetración o no consideran la penetración como la práctica más divertida de la sexualidad.
¿Qué dato ese estadístico?
Y pensando en eso, Barbie, quizá lo hablamos alguna otra vez, pero este tema de que es común que la mujer finja que tuvo el orgasmo, que es algo de, bueno, me imagino que es algo de, en todo este momento que estamos deconstruyendo un montón de cosas, pero digo, ¿por qué sucede eso? Y por qué, bueno, ¿y cómo se desarma también esa parte?
Uy, no me digas, se cortó en la pregunta.
Pablo, la pregunta estaba
y hay
muy
otra
bien.
Que está muy buena también, que la voy a leer en un ratito, a ver si la podemos reconectar a Barbie Mariscotti. Estamos charlando sobre orgasmo femenino y sobre la desconstrucción, la ruptura de la simulación del orgasmo, ¿no?
En este caso, sí, claro. Y todo lo que está alrededor de eso. Está muy bien.
Uno supone que justamente eso viene, que es algo que se fue llevando a cabo durante
sí,
el tiempo,
una práctica.
Se sostiene durante el tiempo, y está como esa, no sé, cuestión de hacerle sentir al hombre que sí logró...
Es verdad. Hay algo de al servicio de, ¿no?
Darme placer.
Claro, sí, una cosa de sumisión, digamos, ¿no?
No sea que lo haga sentir mal, que no pudo, que claro, no llegó. No sé, me imagino que va por ese lado. Pero bueno, estábamos hablando con eso, de eso con Barbie.
Ahí la tenemos conectada otra vez a Barbie. Hola, Barbie.
Hola.
Barbie, te perdimos.
Me pierden, acá estoy de vuelta.
Sí, acá está. Pablo hacía una pregunta recién.
Claro, hablábamos de esa parte del tema de cuando la mujer finge el orgasmo, que es algo que se perpetuó durante mucho tiempo y que supongo que, o espero que sea una práctica cada vez menos común, pero ¿por qué se da eso todavía?
Mira, en realidad, ¿por qué se da todavía? Tiene que ver con factores muy, muy culturales. Primero, estamos acostumbradas a culparnos y hacernos cargo de todo y a cuidar, sobre todo si estamos en pareja con un varón, a cuidarle el ego.
Claro. Sí.
¿Me volví a ir? No, acá
no, no, ahí estamos.
Entonces, en primer lugar, una finge para que la pareja no se sienta mal. Después a veces fingen para que eso no genere un conflicto o un malestar o un interrogatorio de por qué no llegaste. Una finge para que el sexo se termine más rápido y me pueda ir a dormir más temprano. Digamos, hay un montón de cosas que tienen que ver con no estar pasándola del todo bien en la relación, pero no tener ganas de afrontar que hay un conflicto sexual. Entonces se fingen los orgasmos.
Bien, ¿y cómo se desarma eso?
Y en primer lugar, dejando de fingir. Yo hasta creo que es la manera de poder decir que el sexo no está bueno, es decir, darnos cuenta de que no está siendo bueno. Y también hablándolo, se puede decir, mirá, yo finjo para que no tengamos un problema, para que vos no te sientas mal o para que no pienses que yo soy frígida. Todos esos temas se pueden ir conversando si la pareja da la confianza suficiente para que suceda.
Claro.
Pero creo que dejar de fingir implica que en algún momento podamos en serio poder preocuparnos por disfrutar.
Ahí va. Es algo que hablamos siempre en este espacio, pero que es muy importante la comunicación en ese sentido dentro de la pareja.
Tal cual. Siempre va a ser importante la comunicación, para aunque no sea una pareja, digamos.
Bien, también.
Una relación completamente casual, siempre es importante que la persona con la que vos te estás acostando la pase bien.
Buenísimo.
Y para eso uno se queda solo con una actividad autoerótica.
Claro, claro. Sí, sí. Totalmente. Me gustó eso, ¿eh? De la comunicación, bien, incluso en los encuentros casuales. Barbie, te hago una última preguntita, un mensaje. Preguntan si existe la eyaculación femenina.
Sí, existe, por supuesto que sí.
¿En qué condiciones se da? ¿Se da habitualmente? ¿Cómo es esto de la eyaculación femenina?
Sí, digamos, a lo mejor habría que hacer un programa entero de squirt, que se llama así el squirt.
Hagámoslo.
Existe, se da.
Lo anoto.
Digamos, nosotros tenemos una pequeña glándula prostática, mucho más chiquita que la próstata de los varones, pero se da por estimulación de esa glándula. Es un líquido un poquito blanquecino, entre blanquecino y transparente, pero medio pegajoso. Y sale por unos espacios que están al lado de la uretra, que son los espacios parauretrales. Entonces, en general, parece que nos estamos para hacer pis encima, y ese es el motivo por el cual muchas veces las mujeres se lo aguantan y no conocieron nunca el fenómeno de eyaculación.
Mira.
Pero se da por la estimulación o del punto G, por dentro de la vagina, o la estimulación del recorrido que va del clítoris al interior de la vagina, con un recorrido sostenido ahí, se estimula la próstata y, bueno, la próstata eyacula un líquido blanquecino.
Mira. Porque justo un oyente nos dice, mira, para Barbie, ¿a qué se debe la expulsión del líquido similorina en algunos orgasmos femeninos? ¿Es esto lo que estás explicando?
Es esto, es la estimulación de la glándula, digamos. Por sí mismo, los squirt no genera ni más ni menos placer. De hecho, no se suele dar en el mismo momento del orgasmo, sino unos segunditos antes. Pero tiene que estar muy, muy estimulada la zona, tiene que ya haber habido algún orgasmo antes. Y bueno, y la sobreestimulación de la vulva, con esto que yo les decía que no vuelve rápido a resolución, puede hacer que algún orgasmo tenga una eyaculación.
Barbie Mariscotti, muchas gracias por todos estos minutos. Te pueden buscar en redes sociales, en Instagram, y bueno, pueden también hacer consultas.
Así es. Por cualquiera de las dos redes, Facebook o Instagram, Barbie Mariscotti.
Buenísimo. Barbie, un abrazo muy grande. Y bueno, nos cruzamos por la vida.
Nos vemos en la escuela mañana.
Dale, nos vemos en la escuela. Chau, chau. Ahí pasaba Barbie Mariscotti. Hay un banda de mensajes, ¿eh? Disculpen a los que no pudimos leer, porque hay un montón.
Estos temas dan para un montón.
Muchas
bueno,
cosas. Podemos seguir hablando un día
vamos
con
vamos a hacerlo, por supuesto.
Y no tengan vergüenza en pedirnos también algunas temáticas si es que los quieren charlar con Barbie. Entonces nosotros,
claro,
porque tenemos un temario enorme, imagínense, pero vamos seleccionando temas. Y si alguna vez alguien quiere proponer algo, lo ha pasado en el streaming. ¿Se acuerdan que uno propuso un tema de vínculos de relación a pareja? Bueno,
sí.
153-886-677. Hay mucha gente anotándose. Van a escuchar algunos audios en un ratito.